Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro podcast sobre fútbol americano. Soy Fernando, os hablo desde Asturias, en el norte de España, lo que viene siendo conocido como Invernalia. Y estamos aquí para resolver esas dudas que puedan surgir cuando veis un partido de fútbol americano por la tele, sobre todo. Para ello ya sabéis que podéis poneros en contacto y mandar vuestras dudas por correo electrónico en yardayardaspain@gmail.com, en el blog yardayardaspain.blogspot.com, pues nos podéis buscar por Facebook como NFL Yarda Yarda Spain, y recuerda que también tenéis el Twitter a vuestra disposición @yardaspain. Bueno, un montón de maneras de ponerse en contacto, y si nos escribís ahí pues resolvemos todas las dudas que tengáis. Esta semana vamos a continuar con la defensa. La semana pasada ya vimos un poco los esquemas, las posiciones y un par de formaciones de las clásicas, y hoy vamos a tratar de profundizar un poco en las cosas que ocurren aquí, al otro lado de la línea del scrimmage. Como dijimos en el anterior programa, cuando uno ve un partido pues casi siempre se fija uno en los ataques. Los comentaristas hablan sobre lo que está ocurriendo en el ataque, sobre todo, y pocas veces se pone el foco sobre lo que ocurre en la defensa, cuando es realmente la parte que puede hacer que cambie el signo del partido. Hay que tener en cuenta que el fútbol americano es un deporte en el que apenas hay cambios de posesión, al estilo del baloncesto o del fútbol europeo. No se puede robar el balón y contraatacar, al más puro estilo Mourinho, por ejemplo, ¿no? De hecho, los turnovers o los takes away, depende de si son a favor o en contra, realmente son los que pueden cambiar ese partido, ¿vale? Y se puede hacer de dos maneras. Los turnovers tienen dos categorías distintas. Puede ser por medio de un fumble o un balón suelto, de esto que se le escapa al receptor, o por medio de una intercepción. Las dos situaciones del juego, a mi entender, casi siempre, podemos poner el 95%, por poner un porcentaje, desde mi entender, son mérito exclusivo de la defensa, porque son los que generan el error del equipo atacante. Un fumble o una intercepción es un error del equipo que ataca, y casi siempre es propiciado por la defensa, por la presión que se mete, por las defensas que se hacen, las coberturas, porque el safety mete una mano, porque un defensive end da un golpe a un balón que lleva un running back y se produce un fumble. Entonces esas situaciones son provocadas por la defensa. Bueno, vamos a hablar primero qué es lo que es el fumble, antes de meternos en harina grande y gorda. Bueno, pues el fumble o balón suelto es un balón vivo que rueda o bota por el suelo tras la posesión de un atacante. O sea, es una jugada en la que un jugador ofensivo suelta balón o deja que se le caiga de las manos cuando todavía se encuentra en juego. Puede ser porque se le escape realmente, o puede ser porque un jugador defensivo contrario se lo arrebata o le golpean el balón de una forma voluntaria, o involuntaria, con un brazo que se escapa por ahí. Y puede ser, por ejemplo, golpear con el casco. Algunas veces veis que les golpean en el brazo con el casco, en lo que hacen el placaje, y el balón sale rebotado. Bueno, pues ese momento que se genera ahí, con el balón botando por el suelo, eso es el fumble. Y puede ser recuperado por la defensa o puede ser recuperado por el ataque. Si es recuperado por la defensa, pueden cogerlos e intentar avanzar con él hacia la zona de anotación. Como decimos, es uno de los dos eventos considerados entrega del balón o turnover, durante el cual puede cambiar la posición, ¿de acuerdo? Y además puede cambiar el signo del partido. Esta jugada, pues por ejemplo, puede producirse cuando un jugador es golpeado y se le escapa. Cuando a un receptor, después de tocar con los dos pies en el suelo y haberlo tenido posesión completa del balón, si recordáis, tiene que ser posesión completa, tener el control de la bola y tener los dos pies en el suelo. pues si se le cae o se le quitan de las manos con una mano que aparece, o bueno, la más ventajosa, que es cuando se le escapa al quarterback. Tener en cuenta que si se escapa el quarterback está mucho más atrás que si es un pase, por ejemplo, adelantado, ¿vale? Muchas veces veréis que cuando un blitz llega y golpea al quarterback, el blitz, recordamos que es la jugada de carga en la que se intenta aplacar al quarterback o meter presión para que no lance cómodo, pues el balón se le escapa de las manos. Pues en función de cómo sea el movimiento y de qué es lo que esté haciendo, puede ser fumble o no. Aquí esto es un poco complejo. Si lo tiene en una posición normal, sería fumble. Si lo tiene en la mano, ¿de acuerdo? Pero si estuviera a punto de lanzar un pase, habría que ver si el balón ha salido hacia adelante, si el brazo está en su movimiento claro, o si está a la altura del casco, si ha iniciado el movimiento del brazo o no. Esta jugada siempre es revisable. Cuando hay un fumble, cuando hay un cambio de posición, siempre se revisa la jugada. Por si hay algún error o no es fumble. Este es uno de los casos en el que la revisión es fundamental, porque tienen que ver si se inicia o no el movimiento, porque si el movimiento se inicia el movimiento hacia adelante, es pase incompleto, y si tiene el brazo completamente atrás y no inicia el movimiento hacia adelante, es considerado fumble. Es muy delicado. Seguramente lo habéis oído hablar alguna vez. Antes esto era juzgado por medio de la Tuck Rule. Hay distintos artículos y hay algunos programas que he escuchado yo por ahí que hablan sobre el Tuck Rule, sobre todo porque los más beneficiados en los últimos años han sido los Patriots y Tom Brady, porque la aplicación de una manera u otra de esta regla podía afectar al desarrollo del partido. Por ejemplo, en la eliminatoria, en la final de conferencia contra los Raiders en el año 2002, suponía el fumble, si hubiese sido fumble, que los Raiders se quedasen con el balón y tener el control completo del partido, y al decretar pase incompleto, que fue lo que ocurrió en aquella ocasión, pues rápidamente Brady llevó el equipo a zona de field goal range, anotaron 3 puntos, forzaron la prórroga, y luego la prórroga vino a tierra y volvió a meter otros 3 puntos y pasaron los Patriots, que a la postre luego fue la primera Super Bowl de los New England Patriots. Por eso esa Tuck Rule, lo que el problema que generaba es que era excesivamente interpretable por el equipo arbitral. Bueno, primero vamos a ver qué es exactamente la Tuck Rule, para que, bueno, o era, no sé si sigue en vigor, pero o si sigue, ya está acotada. Sé que en el año 2013 los equipos votaron para anularla. Bueno, la regla dice esto, habla sobre el cuándo se considera pase adelantado y cuándo no. Es la regla número 3 de la NFL, sección 22, artículo 2, nota 2. Si vais a buscarlo a internet, lo vais a encontrar rápido. Cuando un jugador atacante tiene la pelota para pasarla hacia adelante, cualquier movimiento hacia adelante intencional de su brazo se considera como el inicio del pase hacia adelante, incluso si el jugador pierde la posesión de la pelota, aunque él esté tratando de meter el balón de nuevo hacia su cuerpo. Además, si el jugador ha metido el balón en su cuerpo y luego pierde la posesión, es una pérdida de balón. Nos ofrece dos cosas, ¿de acuerdo? En esta interpretación de la regla. Nos dice que si ha iniciado el pase, la intención de pasar, pero ve que le van a golpear, se arrepiente y mete el balón hacia el cuerpo, le golpean y pierde el balón, no es fumble, es pase incompleto. Y si la pérdida se realiza una vez que tiene el balón protegido y le golpean y sale el balón rebotado, ahí sí sería una pérdida de balón, sí sería un fumble. ¿Esto qué pasa? Dependía de la interpretación de los árbitros. Por lo general, si el quarterback cae o pierde el balón mientras está llevando la pelota hacia adelante, en un movimiento que pasa y la pelota toca el suelo, se considera pase incompleto. Y es en lo que se mira. Si el balón sale hacia adelante y cae al suelo, es pase incompleto. Si el mariscal de campo, el quarterback, cae o pierde el balón en cualquier otro momento, se considera una pérdida de balón. Entonces es lo que decimos. Tiene como una doble vertiente de interpretación. Como decimos, la excepción del pase incompleto de tal generó mucha polémica. Porque claro, es completa y libre interpretación del equipo arbitral. Porque si en esa situación, por ejemplo en el partido que hablábamos de los Patriots contra los Raiders, Tom Brady hizo el amago de lanzar, vio que le iban a golpear, metió el balón hacia adentro, le dieron un golpe, el balón salió rebotado, hubo fumble, lo recuperaron. En esta situación, perdió el balón mientras trató de interrumpir el movimiento de pase o de llevar la pelota otra vez a su cuerpo. Y entonces todavía se consideraba pase hacia adelante y por tanto sería un pase incompleto. Y entonces, claro, ofrecía demasiadas posibilidades de interpretación y eso no suele gustar en la NFL. La introducción de esta excepción para los fumble y para el pase incompleto y todo esto nunca se quedó claro por qué metieron esta interpretación ahí. Nunca lo han admitido, pero tenía como finalidad mejorar el ratio de pase de los quarterbacks y ayudarles a que hicieran amagos, lo que se denomina pump fakes, ¿vale? Que hicieran un amago de pase y que luego darles ventaja a que pudieran realmente aumentar su producción aérea, ¿eh? Porque trataban de dotar de cierta espectacularidad a la liga, que bueno, hoy ya se conoce como la Happy Pass League. O sea, aquí todo el mundo pasa, todo el mundo lanza y todo el mundo lo pasa bien por el aire, y querían restarle un poco más de importancia al juego de carrera. El problema con la Tuck Rule es que ponía sobre el emparrillado una excepción demasiado difusa, porque claro, la intención del quarterback tiene que ser juzgada por el árbitro, y si eso siempre es fuente de problemas. Si en el momento en el que le dejas a un árbitro que decida, se pierde la uniformidad dentro de las reglas de la NFL, y eso ya no gusta. En la NFL tiene que ser todo muy cuadrado. Si os dais cuenta, cuando pitan las faltas son todas iguales y no hay interpretación posible. Pero la Tuck Rule no hizo más que avivar un tema que siempre había sido controversial dentro de la NFL, que es la fina línea que hay entre el incompleto o el fumble para un quarterback. Y como podía afectar excesivamente al desarrollo del partido, pues bueno, porque es que claro, la diferencia es darle un nuevo down al ataque, o sea, por ejemplo, si será en primera, ponerlo en segunda, o darle una recuperación y una posesión a la defensa, ¿eh? Existen acciones como los handoffs fallidos que no dejan lugar a dudas, por ejemplo, o que se le escapa el balón, pero los casos donde el bloqueo se realiza en el momento del pase, pues bueno, eso se hace un poco más complejo. Por eso se revisan con el vídeo y jugadas similares se decidían de manera distinta. Al final, en el año 2013, los equipos, junto con el comité técnico de la NFL, decidieron cargárselo, por lo que ahora solo hay que identificar si el balón sale hacia adelante o no, o sea, si realmente estaba intentando pasar o no. Si el movimiento es claro hacia adelante, por ejemplo, si ha superado el casco, pues es pase hacia adelante, es pase incompleto. Si está muy atrás y todavía no ha iniciado la mano el movimiento hacia adelante, es fumble. Y se acabaron las interpretaciones. Bueno, la otra manera de hacer un cambio de posesión, como dijimos, es la intercepción. Un pase interceptado es un movimiento en el que básicamente lo que ocurre es que un pase que iba a un jugador de ataque lo recibe un jugador de defensa. Es así de sencillo. Pase lanzado, y en vez de recogerlo el receptor, lo recoge el defensa. Pase interceptado. En el momento en que el equipo consigue interceptar un pase, puede realizar lo que se denomina un pick six, ¿eh? Una intercepción de vuelta a zona de anotación, o sea, un touchdown. Es la del defensa. Coge el balón, pick, y lo devuelve hasta la zona de anotación anotando un touchdown. Six. Pick six. Eso es cuando lanzan, interceptan el balón y anotan. Es muy sencillo. Con su consiguiente punto extra, por supuesto. Y ahora, una pregunta que muchos os haréis. ¿Puede un equipo ganar sin que el ataque anote un punto o sin que el quarterback lance un pase de touchdown? Sí, que le pregunten a los Denver Broncos, por ejemplo. Es por esto, ¿vale? La defensa tiene la capacidad de anotar mediante las intercepciones y mediante los fumbles. Si, por ejemplo, conseguimos, vamos a poner un ejemplo hipotético, nuestra defensa consigue anotar un safety, ¿eh? Que recordamos que es para un jugador con posesión del balón por detrás de, o sea, en su propia zona de anotación, que son dos puntos. Conseguimos retornar un pase interceptado para touchdown, un pick six, ya son siete puntos ahí como el punto extra, y en la siguiente jugada de defensa conseguimos recuperar un fumble también para touchdown en un retorno. Tendremos, suponiendo eso, que se anoten los puntos extras, 16 puntos. Con una con una defensa muy buena, y en este caso sería una defensa extraordinaria, sí que podríamos ganar el partido. Simplemente dejar a cero al equipo contrario, o con muy pobre producción en ataque, que nos metan un par de field goals, que son 6 puntos, tenemos el partido ganado. No nos hace falta para nada el ataque. Simplemente con que mantengan el balón en el campo el tiempo suficiente para que la defensa descanse y no se genere mucho desgaste, suficiente. Ha habido algunos equipos que han tenido este estilo en los últimos tiempos, ¿eh? Y alguno más saldrá, porque está visto que puede llegar a funcionar. No puedes dejar la producción ofensiva exclusivamente a la defensa. No siempre vas a conseguir turnovers ni fumbles, porque como decimos, no es un deporte en el que estos cambios de posesión se generen de una manera habitual. Es un poco raro, pero si tienes una defensa que propicia eso, pues puede ayudarte a anotar puntos y poner ventaja en el marcador. Y a lo mejor que solamente anotes un par de field goals y un par de touchdowns de la defensa, tienes el partido encarrilado. Bueno, hemos explicado estos conceptos que son importantes para la defensa. Y ahora vamos a recuperar a nuestro equipo, que si recordáis, la semana pasada lo dejamos ahí defendiendo. Más o menos están a la altura del medio del campo, sufriendo un poco, porque nos acabaron de pitar un pass interference al safety, y tres están en primera y 10 defendiendo como jabatos. Bueno, pues vamos a partir de la defensa 4-3 que explicamos la semana pasada, y vamos a realizar una cobertura de 3, un cover 3 zone. El cover 3 es fundamentalmente un cover sólido, ¿vale? A la larga, con una ofensiva paciente, pues este cover puede ser atacado muy eficientemente. Tiene muchas zonas del campo que pueden ser explotadas cuando los receptores están listos y corren las rutas que quedan en los huecos, ¿vale? Y siempre y cuando el quarterback sepa dónde tiene que poner. Bueno, vamos a explicar cómo es una cover 3, ¿vale? Vamos a empezar a hablar ahora de las coberturas y de las defensas en cobertura. Bueno, antes de meternos en profundidad con la cover 3, os vamos a explicar, vamos a poner cómo están los jugadores dispuestos. Estamos diciendo que es una 4-3, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nuestros cuatro defensive end en la línea, tenemos al middle linebacker en los huecos que quedan, nuestros otros dos linebackers los ponemos un poco abiertos, como a los dos extremos de los defensive end. Un safety se pone a la altura casi del middle linebacker, y los dos cornerbacks se ponen en situación de profundo, ¿vale? Hacia atrás, bastante atrás en la línea. Y luego atrás del todo tenemos el free safety, pero en posición muy profunda para cubrir una zona muy amplia. Voy a poner la imagen en el blog para que lo veáis y entendáis mejor cómo funciona. ¿Cuáles son las partes fuertes y las partes débiles de esta defensa? Bueno, tenemos tres hombres en cobertura profunda, son los dos cornerbacks y el free safety. Tenemos los cuatro frontales ahí a piñón. Y además están por la zona de detrás. Tenemos prácticamente cuatro linebackers. Pues son los tres linebackers, los dos linebackers abiertos y el safety que nos queda en una posición casi de linebacker. Y el strong safety pues nos va a ayudar si hay una carrera, ¿vale? ¿Cuáles son las debilidades? Pues que tiene... En rutas medias cortas, en la curl y la flat, si os acordáis como de lo que hablábamos, de las que vuelven hacia atrás y de las que son paralelas a líneas de scrimmage, así, pero como rutas medias, son difíciles de cubrir porque los receptores no están cubiertos por los cornerbacks están en profundo. La formación frontal nos ofrece pocas variaciones, no podemos jugar con lo que hacen o lo que dejan de hacer los jugadores. Si nos meten cuatro receptores a rutas largas, estamos fastidiados, porque tenemos tres en cobertura profunda. ¿Vale? Bueno, antes de nada, cobertura. La cobertura puede ser personal, al hombre, que bueno, la normal, un marcaje individual, o también conocido como cobertura cero, porque no hay ningún defensivo cubriendo profundo, es decir, no pondríamos safeties, ¿no? Cada jugador defensivo tiene asignado a un jugador específico, vamos, que es identificado cuando le van a dar el pase, y debe perseguir a su hombre allá donde vaya e impedir que complete el pase. Uno de los mayores inconvenientes de la cover cero o de hacer de marcaje individual, como podréis comprender, es que aquí se puede producir lo que se denomina mismatch, que es cuando el jugador defensivo es atléticamente inferior al jugador ofensivo. Si yo pongo un tío de un cornerback de 1.85, 1.90, que sea muy rápido, que sea muy ágil, pero si lo pongo contra Gronkowski, pues lo tengo que fastidiar porque se lo va a merendar. Bueno, para que lo entendáis. Esto provoca en muchas ocasiones, con estos mismatch, estos emparejamientos desiguales, se da lugar a que se produzcan big plays o jugadas espectaculares detrás de pase, de ganar muchas yardas para el ataque. Entonces, esto es lo que se procura evitar luego con coberturas en zona. Como ejemplo, se podría plantear la situación en la que un linebacker de la zona central tuviera que cubrir a un receptor interno o a un jugador que, o que bien fuese un tight end o un wide receiver que suele jugar por dentro, que sea muy explosivo y muy ágil. Pues estamos igual, porque aunque yo sea muy grande, si el receptor que estoy cubriendo es muy rápido, en las 5 primeras yardas ya me va a sacar las 5 primeras yardas en la carrera y no voy a poder defenderlo. Por eso es por lo que se suele optar por coberturas zonales y no hacer defensas individuales. Existen muchos tipos de defensa en zona, de coberturas en zona. Y para identificar el tipo de cobertura, normalmente se utiliza el número de personas que cubren la parte más profunda del campo. Es decir, si son 3 jugadores, es una cover 3. Si solo tuviéramos 1, es una cover 1. Y bueno, si tuviéramos 2, una cover 2. Bueno, depende del número que tengamos. Y las zonas más cortas se dividen entre los jugadores que restan. Hay unas gráficas también por internet, a ver si encuentro alguna que sea un poco inteligible, que se pueda entender. Es como diseccionar toda la zona de defensa y la zona de atrás se la damos a los hombres que están en cobertura. En este caso, toda la parte de atrás sería para los 3, pero luego toda la parte que hay delante también se cubre en zona y habría que mover las piezas hacia los distintos puntos o cuadrículas que hemos designado como zonas de cobertura. Es un poco complejo. Si los quien no haya jugado a deportes en los que se produzcan defensas en zona, es un poco complejo de entender. Pero en baloncesto, por ejemplo, cada uno tiene su zona y tú no puedes, tienes que desplazarte según vaya desplazándose el balón, y cuando está más cerca de tu zona el balón tienes que hacer una cosa u otra. Vale, pues aquí es exactamente lo mismo. Te van a asignar una zona y cuando un receptor pase por tu zona vas a tener que marcarlo, y si el balón va hacia tu zona tú tienes que intentar atacar el balón o intentar cubrir al defensor. Seguramente pues luego las distintas zonas son cubiertas no solo por un jugador sino por 2 o más, en función de la zona pues pueden ofrecer apoyo. ¿Vale? La mayor desventaja de este tipo de coberturas es que a veces un jugador tiene pues demasiado espacio por cubrir. Estamos hablando de un campo muy grande y los jugadores ofensivos pues seguramente, si hace una lectura correcta, empiezan a explotar esas zonas parándose en los huecos o a las ventanas donde no hay nadie. Claro, si detectan rápido que estás en zona, pues muy fácil, me pongo en el medio de las 2 zonas y a ver quién viene, porque si no está bien trabajado pues bueno, pues eso, que cada zona del campo se le asigna a 1 o 2 jugadores en función de lo que se quiera conseguir. Y es difícil de ver por la televisión. Y eso, pues como digo, es difícil de comprender si nunca se ha practicado defensa en zona. ¿Vale? En teoría, las coberturas están diseñadas para limitar la productividad de determinados conceptos ofensivos, sobre todo en pases profundos. Una ofensiva que esté bien trabajada y que tenga una buena diversidad de jugadas, tanto de carrera como de pases y distintas rutas, suele aprovecharse las ventajas de aprovecharse de las ventajas de una defensa si es sólido y si es constante atacando esa zona. Por ejemplo, la cover 2 o la cover 2 puede dañar la productividad en ataque de un quarterback que realice pases cortos y rápidos. Si en ese tipo de cobertura van a producir muy poco. Sin embargo, es vulnerable este tipo de defensa con rutas que rompen hacia afuera, dejando a los corners anclados en sus respectivas zonas, y pone a los receptores pues hacer rutas flat o un poco más profundos. En vez de ser tan cortos e intentan ir más profundos, van a conseguir mayor ventaja. Pues bueno, como decimos, un quarterback que sepa reconocer la defensa que tiene delante puede cambiar inmediatamente la jugada por medio de un audible y elegirle el pase apropiado para aprovechar la ventaja de la defensa que tiene delante. Pero bueno, estos ya son conceptos un poco más avanzados, pero ahora vamos a poner que hemos elegido una cover 3 de una cobertura de 3 profundos, así que vamos a ello. Se produce el snap y el quarterback contrario, tras realizar una buena lectura de nuestra defensa, realiza un pase a un receptor que ha hecho una ruta curl. Si os recordáis, es una ruta que va hacia atrás y hacia el centro. Justo una de las debilidades de la cover 3. ¿Vale? El segundo nivel de cobertura, los linebackers, que en este momento tienen 4 defensores disponibles para cubrir el campo horizontalmente. Con lo cual, estas áreas son susceptibles de recibir estos ataques y es donde realmente nos pueden sacar ventaja. Como decimos, en este tipo de defensa, las rutas curl, flat y cruzadas, que sean cortas así a media distancia, pueden ser el patrón para desmontar nuestra defensa. Aunque es poco probable que la ofensiva intente lanzar a cobertura profunda o mucho más atrás, porque está viendo que tenemos 3 defensores ahí preparados. ¿Vale? Bueno, así que realizan una gran lectura de nuestra defensa, pero cuando recibe el balón, pues bueno, es parado por uno de los hombres de la zona de atrás, tras 10 yardas de avance, así que vuelven a estar otra vez en primera y 10. Otra vez, pues vuelta. Nos están machacando poco a poco, ¿eh? Y consiguen lo que se denomina mover las cadenas, que el ataque sea más fluido y conseguir primeros downs consecutivos. Esto hay que cambiarlo, hay que hacer algo aquí para evitar que noten. Como parece que van a volver a intentar el pase, recordamos que es el middle linebacker el que tiene que saber leer el ataque y saber qué es lo que va a hacer. Vamos a intentar hacer una cobertura doble. Vamos a intentar poner 2 hombres a defender a su receptor estrella. No confundir esta cobertura doble o marcaje doble con la cover 2, porque claro, las traducciones son iguales. ¿Vale? En este caso estamos hablando de una defensa doble sobre un jugador estrella. Es esto, un marcaje específico con un jugador en concreto, con 2 tíos encima, o bien un tío en marcaje encima de él y otro en zona de apoyo intentando recibir de cara al pase. Esto pues se puede utilizar, por ejemplo, para cubrir a un tight end que sea dominante, como a Gronkowski, o a un running back, o se puede utilizar también contra la defensa. Se puede utilizar doble cobertura contra un defensive end que tenga un gran poder de penetración en las líneas ofensivas. O sea, un jugador que está constantemente persiguiendo al quarterback y no dejándole lanzar, pues ¿qué hago? Le pongo 2 tíos encima. Le pongo 2 tíos delante para que lo bloqueen y no le dejen pasar. Estas dobles coberturas se pueden hacer tanto en ataque como en defensa. ¿Vale? En este caso vamos a poner al cornerback y al strong safety sobre uno de los wide receivers. Bueno, se realiza el snap, vuelve el balón, y nuestro strong safety, que es el que está marcando al receptor, está cerca de la jugada, consigue interceptar el balón. Es placado por el propio receptor y no podemos devolver el balón para touchdown. Bueno, pero esto nos deja el balón en una magnífica posición y hace que vuelva nuestro equipo de ataque al campo. Todo redondo para nosotros, somos unos máquinas y pues de momento aquí vamos a dejar el equipo al que volveremos a necesitar. Y volveremos a ver cómo le va cuando hablemos la semana que viene sobre los equipos especiales. Que esperemos que le vaya muy bien sin nosotros en este ratito que van a estar por ahí solos. Bueno, antes de hablar de los Ravens y de meternos con la historia, vamos a hablar sobre la cover 2 zone, la cobertura de 2. La diferencia fundamental con la cover 3, que hablábamos antes, es que esta sigue siendo una 4-3, pero en vez de tener a los cornerbacks retrasados, aquí están prácticamente delante de los wide receivers. Y es importante que le hagan, si os recordáis, del bump and run, que intenten pararlos en las primeras 5 yardas y los 2 safeties en profundo. ¿Qué pasa? Además, los linebackers en esta jugada van a intentar desplazarse hacia detrás. El middle linebacker va a ir hacia atrás a colocarse casi entre a la, una vez que se produzca el snap, va a intentar retrasarse y colocarse entre los safeties, y los el strong linebacker y el weak linebacker, los otros dos, van a ir en diagonal, van a abrirse hacia las rutas medias, de manera que cubramos mucho más campo. Cuando os ponga el gráfico lo vais a ver, porque tiene unas flechitas que son los movimientos que van a realizar los jugadores en el momento en que se produzca el snap. Como digo, los dos safeties se van a retrasar un poco en diagonal, el middle linebacker va a ponerse a incrustarse entre los dos safeties, de manera que ya tenemos tres tíos ahí atrás, y los otros dos linebackers van a abrirse hacia la zona media, mientras los cornerbacks van a intentar bloquear a los receptores. Cuando veáis el gráfico lo vais a entender a la perfección. Bueno, ¿qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene esta cobertura? Por ejemplo, tenemos 5 hombres en cobertura contra el pase rápido. Si os recordáis antes que decíamos que la cobertura es muy, muy fuerte contra un pase rápido. ¿Por qué? Porque tenemos a los dos safeties que se abren, el middle linebacker que se retrasa y los otros dos linebackers que se van a cubrir las zonas medias. Y además tenemos a los cornerbacks bloqueando los receptores. Nos ofrece capacidad para alterar el timing del receptor por lo que decíamos del bump and ramp. Si los dos cornerbacks ejecutan bien la acción y impiden que entren en la ruta cómodos y ya vayan pensando en otra cosa que no sea en recibir el balón, nos va a facilitar mucho la tarea. Tenemos a los 4 delante que van a ir a penetrar. Y luego la zona de flat y la zona de ese tipo de rutas la tenemos muy bien cubierta. ¿Cuáles son las debilidades? En profundo, muy profundo, si van rápido a profundo, nos matan. Las zonas intermedias nos pueden matar también en la zona media, justo por detrás de los de la línea defensiva. O las rutas curl, por ejemplo, nos pueden destrozar. Y el soporte contra la carrera es bastante flojete. Pues es otra de las defensas básicas, la cover 2. Y eso, como decimos, tiene la capacidad de alterar el timing, sobre todo el timing, si recordáis, es la conexión que establecen el receptor y el quarterback en el momento del pase. Pues este tipo de defensas es capaz de alterarlo y no dejar que estén cómodos ni el receptor ni el quarterback, porque realmente los 4 de la línea están perdiendo de presión y los dos cornerbacks están haciendo el bump and run constantemente, con lo cual no se acaban de encontrar. Y luego además tenemos a un montón de gente más o menos a unos 12 yardas de la línea de scrimmage defendiendo. Así que si no saben hacer bien la lectura van a tener complicado avanzar. Adicionalmente, los receptores externos pueden tener alterado la ruta de dentro a fuera, porque los cornerbacks les enseñan esa ruta. Les van a empujar siempre hacia afuera, hacia las bandas. Y ahí va a ser complicado que reciban. Entonces nos ayuda a cubrir mejor la zona de medio. Sin embargo, eso, la cobertura profunda puede verse comprometida por la zona de detrás de los linebackers, porque suele ser aprovechado por los coordinadores ofensivos. En el momento en que ven al middle linebacker incrustado entre los safeties, ya saben a dónde tienen que tirar, porque ahí va a ser muy difícil que llegue alguien a interceptar ese pase. Pues eso, por ejemplo, si envías un receptor en una ruta profunda, otro receptor profundo o medio profundo, tirando a un poco más corto, y un tercer receptor a hacer una flat, la defensa solo tendrá 2 defensores para cubrir a tres receptores distintos. Si en esta defensa nos ponen a 3 receptores con estas rutas, lo vamos a tener muy difícil para cubrirlo. Este tipo de deficiencias defensivas, pues bueno, se suele utilizar por parte del ataque para hacer jugadas con gran ganancia de yardas. O sea, en el momento en que nos leen una cover 2, ya saben dónde nos tienen que atacar. Bueno, y ahora un poco de historia. Vamos a hablar de los Baltimore Ravens.
Historia del fútbol americano.
We'll be right back. Los Ravens se establecieron en 1996, año de fundación, entre comillas, de los Baltimore Ravens, cuando por entonces el dueño de los Cleveland Browns, Art Modell, anunció los planes para reubicar la franquicia en Baltimore, que se había quedado sin equipo cuando los Colts decidieron cambiar Baltimore por Indianapolis en el año 1984. Como parte de un acuerdo entre la liga y la ciudad de Cleveland, Modell estaba obligado a dejar el nombre, los colores y el patrimonio de Cleveland para un equipo de sustitución que se creó luego en 1999, que fueron los Cleveland Browns. Hablaremos de ello cuando hablemos de los Cleveland Browns. A cambio, se le permitió llevarse todos los jugadores a Baltimore, donde su nuevo equipo estaría legalmente reconocido como un equipo de expansión. El nombre del equipo se inspiró en el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo, debido a que Poe vivió un tiempo en Baltimore. Estos fueron los conocidos como los traidores. O sea, montaron revueltas en Cleveland y fue una cosa, bueno, de locos. Porque claro, si como estamos hablando de una franquicia histórica de toda la vida de la NFL y con una afición muy arraigada, y llevarse la franquicia a otra ciudad era una locura para la ciudad. Lo que pasa es que no le ofrecían lo que quería. Si se lo ofrecía Baltimore, pues se lo lleva. En 1999, tras tres temporadas bajo el mando de Marchie Broda, el equipo decide contratar a un nuevo entrenador y llega Brian Billick. El nuevo entrenador le dio un cambio al equipo, que ganó la mitad de los partidos jugados, pero estuvo lejos de avanzar de fase. Aún así, Billick consiguió continuar al mando durante la quinta temporada de los Ravens y mejorar lo anteriormente hecho. En esa temporada consiguieron 12 victorias de 16 partidos. Quedaron segundos en el grupo y cuartos dentro de la AFC y avanzaron por primera vez hacia los playoffs. Tras superar los Denver Broncos como locales 21-3 y después ganar los Tennessee Titans como visitantes 24-10, lograron ganar el campeonato de la AFC contra los Oakland Raiders a domicilio por 16-3 y participar en su primera Super Bowl, donde se enfrentaron en el Raymond James Stadium de Tampa, en Florida, a los New York Giants. Los Ravens vencieron en ese partido por 34-7 y ganaron la Super Bowl 35. Más adelante, con la llegada de dos novatos, el entrenador jefe John Harbaugh y el quarterback Joe Flacco, los Ravens comenzaron en la temporada 2008 con una gran incertidumbre. Su partido en la semana 2 ante los Houston Texans se aplazó hasta dos meses más tarde a causa del huracán Ike, obligando a los Ravens a jugar un total de 18 semanas consecutivas. Con un récord de 2-3 tras haber perdido 3 partidos consecutivos ante los Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans e Indianapolis Colts, los Ravens consiguieron ganar 9 de sus 11 siguientes partidos en la temporada regular, lo que les permitió hacerse con el sexto puesto en los playoffs de la AFC con un récord de 11-5. En playoffs se enfrentaron a los Dolphins, a quienes derrotaron a domicilio 27-9, y luego a los Tennessee Titans 13-10 para llegar a la final de conferencia ante Pittsburgh Steelers, que ganó a los Ravens 24-14. Esa temporada se sentaron las bases para que en el año 2012, tras ganar la división 10-6, Baltimore eliminase tras dos prórrogas a Denver, luego ganase a los New England Patriots en la final de conferencia, tomándose la revancha de la temporada anterior, y así participar en su segunda Super Bowl en la edición 47 en el Superdome de New Orleans en Luisiana, donde derrotaron a San Francisco 49ers y lograron su segundo título de la NFL. Este equipo tiene un cuervo como mascota, lo habréis visto por ahí, y suele vestir de púrpura, negro y oro. Y una nota curiosa, revisando datos para hablar sobre los Baltimore Ravens, me encontré con un artículo de José María Villalevieta en as.com, magnífico, que se titula El día que se removieron para siempre los cimientos de la NFL. Os recomiendo muy mucho que lo leáis, porque así podréis entender algunas de las cosas que están pasando en la actualidad. Y habla sobre este movimiento que os he comentado del traslado de los Cleveland Browns por entonces a Baltimore y su conversión en los Ravens. Y como eso configuró mucho la NFL actual. Tiene un artículo que de verdad que es muy bueno y tiene unas conclusiones que os voy a decir ahora. La primera conclusión es que la NFL se expandió de 28 equipos a 30. La intención inicial era cerrar la liga con este número, pero la imposibilidad de trasladar ningún otro equipo a Cleveland, porque no podían dejar a Cleveland sin equipo, obligó a crear la franquicia número 31 y la número 32. O sea, la 31 era Cleveland y la número 32 en principio iba a ser para Los Ángeles, pero acabó siendo Houston. La segunda consecuencia es que los Colts, en su nuevo emplazamiento en Indianapolis, ganarían la Super Bowl con un quarterback de leyenda como Peyton Manning. La tercera consecuencia es que los Baltimore Ravens, que heredaron íntegramente la estructura de los Browns, ganaron dos Super Bowls. O sea, cuando en Cleveland no habían ganado nunca la Super Bowl, llegaron a Baltimore y la ganaron. La primera de ellas, aún con Art Modell como dueño de la franquicia. Y además, varios de los jugadores de esa Super Bowl están en el Hall of Fame, habiendo jugado en Cleveland. La cuarta consecuencia es que Bill Belichick, que era el entrenador de Cleveland cuando decidieron trasladar el equipo y fue despedido por Art Modell, luego tuvo un ligero periplo en Nueva York, terminó en los New England Patriots, donde eligió en su primer año como entrenador a Tom Brady. Juntos han llegado a 6 Super Bowls y han ganado 4. Creo que poco hay que decir de eso. Y la quinta consecuencia tiene que ver con los Cleveland Browns. El equipo más crítico con lo sucedido ese 12 de marzo del 84 ha tenido que ver cómo los Ravens ganaban dos Super Bowls con su misma estructura y a Bill Belichick, que era su entrenador cuando se produjo ese traslado, convertirse en una leyenda parecida a como fue Paul Brown para los propios Cleveland Browns. Además, pues hoy en día son el hazmerreír de la liga y lo peor, sin muchos visos de que la cosa mejore en mucho tiempo. Esto es lo que nos cuenta José María en su artículo en as.com. De verdad, recomendarlo, a ver si puedo poner el enlace en el blog para que lo veáis. Hasta aquí la historia de hoy, que es casi presente de la NFL. Esto nos ayudará a comprender un poco más qué es lo que pasa en las franquicias actuales y bueno, qué es lo que puede pasar en el futuro. Aunque parece que el traslado de los Rams a Los Ángeles no ha sido muy traumático, puede ser que el cambio de los Raiders a Las Vegas, que es el rumor que está corriendo estos días por ahí, sí que pueda generar un movimiento parecido a este. No creo que lleve a la creación de nuevas franquicias, pero sí que puede remover cosas en Oakland. Bueno, cosas que nos quedan en el tintero. Algunos me habéis sugerido que cuando hable de las faltas o de los árbitros, o sea, de las penalizaciones que se indican, que diga cuáles son las señalizaciones. Bueno, eso lo haremos en el capítulo que dediquemos a los árbitros. Hablaremos de los árbitros, de las posiciones que hacen, cuáles son sus funciones, e intentaremos explicar cómo se señalizan las faltas más habituales que se producen en un partido. ¿De acuerdo? De momento vamos a seguir explicando las posibles faltas que podemos encontrarnos, pero no las, de las indicaciones nos ocuparemos en el capítulo correspondiente a los árbitros. De momento, cosas que nos podemos encontrar en la defensa. Algunas que son mixtas, ¿eh? Por ejemplo, el holding, el sujetar a un jugador, agarrarlo, es agarrar de una manera ilegal por parte de un jugador y pidiendo que se mueva con libertad, agarrándolo por lo general de la camiseta, del uniforme, de las sombreras, del brazo. Pues es un holding, es penalizado con 10 yardas desde el lugar del comienzo de la jugada y repetición del down si la infracción fue cometida por el equipo ofensivo o con 5 yardas y primer intento si fue culpa de la defensa, ¿eh? En función de si se hace el ataque o en defensa, cambia. Y luego hay un apartado que tiene otras 3 categorías dentro, que son las faltas personales, la personal foul, que tiene 15 yardas de penalización y primero y 10 automático para el equipo que ha sufrido la penalización. Las faltas personales son roughing the passer o rudeza sobre el pasador, que se produce cuando se deriva el quarterback a destiempo, cuando ya se ha soltado el balón. O sea, una vez que el quarterback ha lanzado el balón, recibe un golpetazo que sea intencionado. No, un jugador que va en carrera a lo mejor no puede frenarse en ese momento. Ahí puede variar. Pero si además mete el codo o mete el casco adrede para intentar hacerle daño, eso es roughing the passer. ¿De acuerdo? Es falta personal, 15 yardas y primer intento automático. El face mask o sujetar de las barras de la máscara del casco, tanto lateral como hacia abajo, hacia los lados. Y es pues simplemente cuando un jugador intencionalmente agarra a alguien de la máscara y tira. Punto. Lo mismo, 15 yardas y primer intento automático. Y luego está el unnecessary roughness o rudeza innecesaria, que es cuando el árbitro considera que un jugador se ha empleado con excesiva dureza innecesariamente, o un empujón fuera de bandas, o un ponerle el brazo para que se lo coma y así recto y o un puñetazo. Bueno, depende del grado de dureza, pues bueno, unnecessary roughness, rudeza innecesaria. También se señala cuando un jugador produce un bloqueo o un placaje ilegal en el que pueda correr peligro la integridad física del jugador. Vale. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo por el correo electrónico, por el blog, por Twitter, por Facebook, de cualquiera de las maneras. Voy a hacer un anuncio aquí, antes de nada, antes de que empiece siquiera la temporada, para que todo el mundo le quede claro. Yo soy fan de los Miami Dolphins, porque he vivido en Miami y lo he mamado allí. Soy aficionado de los Patriots porque hay que reconocer que juegan de lujo, pero el día que dejen de jugar de lujo, pues tendré que hacerme de otro equipo. Y esta temporada voy a hacer un especial seguimiento a Cleveland porque me interesan los movimientos que se están haciendo Paul de Podesta y con el Moneyball y todo esto que hay por ahí alrededor. Y que yo, por lo más general, siempre elijo un tercer equipo para cada temporada. Por ejemplo, la temporada pasada fueron los Cincinnati Bengals y esta temporada pues han tocado a Cleveland. Me parece interesante lo que están haciendo y yo voy a seguir a estos tres equipos durante toda la temporada. Veré en partidos que me interesen, como de los Titans, porque me gusta mucho Mariota, o partidos de los Steelers o de Aaron Rodgers, o, bueno, porque yo veo partidos de todos los equipos, pero especialmente de estos tres durante esta temporada. Así que ya podéis ponerme a caldo por las redes sociales, que lo vamos a pasar muy bien esta temporada. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Lo dicho, poneros en contacto, no tengáis miedito. Hasta luego.